Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La soberanía de Dios en el tiempo del fin, por el pastor Miguel Linares.
No sé cuántas veces a lo largo de la historia de la redención, el pueblo de Dios ha pensado estar ante las puertas del fin de esta creación. Estoy convencido de que en cada ocasión existieron evidencias más que suficientes como para que los creyentes de cada una de esas ocasiones pensaran tal cosa. Creo también que nuestra generación no es la excepción. No sé ustedes, pero a mí me parece como si todos los elementos escatológicos se estuvieran alineando para dar cumplimiento a las Escrituras en lo tocante al tiempo del fin. Tengo la impresión de que faltan pocas piezas para completar el gran rompecabezas de la historia de la redención. Otra cosa de la que estoy seguro y que es ciertísima es que habrá una generación que acertará, que realmente tendrá razón. Y mi anhelo y gran esperanza es que sea la nuestra la que acierte y los que estemos en pie, pues tengamos el privilegio de ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que parece muy probable que la situación que ha generado o que se ha generado en torno a la aparición del coronavirus sea el detonante que abra las compuertas que nos conduzcan hacia el fin de la historia debajo del sol. Pero de verdad, no debemos permitir que el virus robe toda nuestra atención, pues no solo es el problema sanitario lo que nos afecta. Eso también ha pasado en otras épocas. Lo más terrible que veo es que muchos, en su incredulidad, rebeldía e inmoralidad, están intentando poner a Dios en cuarentena. Quieren confinarlo al cielo. Y juntamente con esto, otros están procurando abortarlo del gobierno y dominio del mundo y de sus propios corazones. Esto no se ha visto en generaciones pasadas de la misma manera en que lo estamos contemplando nosotros. Nosotros estamos contemplando un sistema no visible ni palpable hasta el momento que pretende subyugar al mundo entero y llevarlo a declararle la guerra a Dios y a su iglesia. Por eso quiero llevarlos a pensar y a considerar el hecho de que la segunda venida de Jesús pudiera no ser algo que verán nuestros nietos, sino que pudiéramos ver nosotros. Por eso he considerado conveniente tratar de mostrarles que esta generación pudiera bien ser la que contemple el retorno de Jesús. Y quiero invitarles a que vayan conmigo a Lucas capítulo 17 y veamos algunos aspectos de los versículos 20 al 37. Dice así la palabra de Dios: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. En este pasaje, como acabamos de leer, los fariseos se acercan al Señor y le preguntan sobre la venida del reino de Dios. Y la respuesta del Señor a los fariseos fue bien concisa y les dejó bien claro que el reino de Dios en su manifestación presente no es físico, sino espiritual, y que se establece en el corazón de todos aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Pero luego de eso, el Señor se vuelve a sus discípulos y a ellos les da una perspectiva bien amplia del reino de Dios. Él toma dos historias bien conocidas del libro de Génesis para ilustrar cómo serán los días del fin de este mundo. Él comienza de esta manera, versículo 22. Vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es evidente que el anhelo al que Jesús hace referencia aquí estaba en el futuro. Algo que sucedería después generaría en ellos un verdadero anhelo por ver el primero de esos días cuando el Hijo del Hombre reine en todo su esplendor y gloria. Quiero llamar la atención de ustedes a la palabra que aquí se traduce como ansiar o desear. De manera que el Señor parece estar definiendo cómo será nuestro deseo por su regreso. Y yo sé que todo creyente verdadero quiere que el Señor regrese. Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es que en los días previos a su regreso en gloria, las cosas se pondrán de tal manera que no será un mero deseo el que experimentaremos, sino un deseo intenso por su venida. Pero por otro lado, Él le advierte a sus discípulos que su regreso no ocurriría en el futuro inmediato. Vean otra vez el versículo 22. Vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. En otras palabras, Él les está diciendo, ustedes no lo verán y por lo tanto no deben dejarse engañar por aquellos que dirán que ya se ha efectuado o que está muy cerca. Y de una manera muy gráfica, entonces les dice que todo el mundo será testigo de ese magno acontecimiento. No necesitará un anuncio, nadie tendrá que publicarlo. El mundo entero se dará cuenta. Vean el versículo 24 conmigo. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Cuando el Señor aparezca por segunda vez, dice el apóstol, todo ojo le verá. Para unos será un día de gozo eterno, pero lamentablemente para otros de miseria eterna. Y así llegamos entonces al versículo 25, donde el Señor introduce un pero muy significativo. Dice así, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Antes que todo lo anterior, debe ocurrir esto. Yo voy a padecer muchas cosas, dice Jesús, y también voy a ser rechazado. El padecer muchas cosas sería algo puntual que ocurriría en el momento histórico de su juicio, a su crucifixión, pero el rechazo no es puntual. El rechazo se prolongará hasta su segunda venida. Y con el paso del tiempo, este rechazo persistirá e irá en aumento. Cuando haya llegado a su clímax, en el tiempo previsto por el Dios soberano, vendrá juicio sobre esta generación, similar a como sucedió en los días de Noé y en los días de Lot. Entonces, creo que es pertinente que prestemos atención a estas dos historias. Veamos la generación de Noé, o el ejemplo de la historia de Noé. La generación de Noé se caracterizó por la incredulidad, la maldad y la rebeldía. En la medida que la construcción del arca avanzaba, esta se convirtió en una estructura imponente y en un gigantesco testimonio del llamado de Dios al arrepentimiento. Pero la generación de Noé, incrédula y rebelde, cerró sus ojos para no ver, sus oídos para no oír, y con obstinada determinación rechazó el medio de salvación provisto por Dios. De manera que ellos rechazaron el mensaje y también al mensajero. A la luz de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé fue un pregonero de justicia. Por espacio de casi 100 años, mientras construían el arca, Noé, sus hijos y el arca misma predicaron sobre el juicio venidero, a la vez que les llamaban a la fe y al arrepentimiento. Dios extendió su gracia, su misericordia y mantuvo su llamado a la fe y al arrepentimiento hasta justo el día en que Noé entró en el arca. Todos, con la excepción de Noé y su familia, rechazaron el llamado de Dios. Pero Dios mostró su paciencia. Si hay algo que se destaca en este relato, es la paciencia misericordiosa de Dios. Como Noé, así también Jesús. En el cumplimiento del tiempo de Dios, el más grande pregonero de justicia se levantó y desde entonces ha anunciado el juicio venidero, a la vez que llama constantemente a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si hay algo que ha caracterizado a todas las generaciones desde el día en que el Señor se levantó glorioso de la tumba hasta hoy, ha sido la paciencia misericordiosa de nuestro Dios, la gracia misericordiosa de nuestro Dios. Dice la Escritura que Él no quiere que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Desde la primera venida de Cristo, por más de 2000 años, Dios ha sido paciente y ha extendido su gracia, su misericordia y también su llamado a la fe y el arrepentimiento a una generación que cada vez se asemeja más a la generación de Noé. Una generación que, según Génesis capítulo 6, versículo 5, sus pensamientos y la inclinación de su corazón eran de continuo solamente el mal. Ahora bien, la situación en los días de Lot fue algo diferente. Lo que caracterizó a la generación o a la sociedad, más bien, de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, fue la inmoralidad. Era una sociedad entregada casi en su totalidad a prácticas aberrantes y abominables a los ojos de Dios. Pero hay otra diferencia. A diferencia de la generación de Noé, que fue advertida, estas personas estaban totalmente ajenas al juicio que vendría. El juicio de Dios vino sobre ellos sin previo aviso, como ladrón en la noche. No hubo tiempo para predicar, ni para llamar a la fe y al arrepentimiento. De manera que yo creo estar en la posición de al menos sugerir que los días de Noé ilustran todo el periodo de esta era evangélica, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda, tiempo en el cual esta generación ha disfrutado de la paciencia de Dios. En tanto, los días de Lot ilustran lo sorpresivo y repentino que será el juicio final, el día en que la paciencia de Dios llegue a su fin. Por esto creo que la presente generación es una especie de conjugación de los días de Noé y de los días de Lot. Por eso estamos viendo cómo están convergiendo la incredulidad, la violencia, la rebeldía y la depravación moral. Pero más aún, cómo el rechazo a Cristo y a su iglesia parece estar acercándose cada vez más a su clímax. Así que el juicio pareciera estar a las puertas. El tiempo de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios está llegando a su fin. Lo lamentable de esto es que, tal como en los días de Noé y de Lot, muchos se darán cuenta cuando ya no haya oportunidad ni escapatoria. El juicio de Dios vendrá sobre ellos y serán arrojados para siempre en el infierno de fuego. Pero todavía la paciencia de Dios no se ha agotado y el Evangelio sigue siendo una buena noticia de arrepentimiento y perdón. Todavía existe la oportunidad de escapar de la ira venidera, porque la puerta de acceso al arrepentimiento y a la fe sigue abierta. Jesús todavía sigue diciendo: yo soy la puerta de las ovejas, así que yo te invito a que huyas y entres por esa puerta. Yo te invito a que escapes por tu vida, refugiándote en Jesús. Y debemos preguntarnos: ¿y qué de nosotros, los que hemos creído y hemos sido salvos en Jesús? Sabemos muy bien que enfrentaremos la tribulación que acontecerá en los días del fin. Sabemos que la iglesia será perseguida. Serán días bien difíciles. Y sabemos todo esto porque el Señor, el soberano de la historia, lo ha revelado en su palabra. Esto es necesario para nuestro consuelo y para traer paz al corazón al momento de enfrentar estas cosas. Así que una de las cosas en la que debiéramos ocuparnos ahora es en estudiar más las implicaciones personales que tiene la soberanía de Dios. De hecho, la motivación de este estudio ha sido el estudio de la soberanía de Dios en el libro de Eclesiastés y de manera particular el capítulo 3. Ustedes conocen muy bien cómo inicia este capítulo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De manera que hay un tiempo y una hora que evidentemente es el resultado de la soberanía de Dios. Dios lleva a cabo todo lo que quiere dentro del tiempo y el momento que así ha determinado desde la eternidad. Ahora volvamos a las palabras tiempo y hora, porque son claves. Ellas son las que nos permiten dimensionar la soberanía de Dios. La palabra tiempo hace referencia a un periodo amplio. Así que esta creación tiene un tiempo. Un tiempo que va desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios todas las cosas, hasta 2 de Pedro 3:10, donde todos los elementos ardiendo serán deshechos. Es ese tiempo de la creación. De igual manera, todas sus obras tienen un tiempo asignado. Bajo el sol, todo tiene principio y final. Nada dura para siempre. Esto es con respecto a la palabra tiempo. Por su parte, la palabra hora señala eventos y ocasiones particulares que ocurren dentro de ese tiempo. Dentro del tiempo de la creación, el Dios soberano y sabio controla todos los eventos particulares que suceden en cada hora específica de todas y cada una de sus criaturas. Eso incluye aquellos eventos que consideramos buenos, como también aquellos eventos que consideramos como malos, trágicos y catastróficos. En el versículo 11 de ese capítulo 3 de Eclesiastés, dice que Él hizo todo hermoso en su hora. Probablemente yo lo juzgue como malo, mientras Dios lo ve hermoso. Mis amados hermanos, créanme que se nos hará difícil, más bien diría imposible, entender y aceptar la impiedad generalizada que se nos viene encima. No será fácil para nosotros recibir con pasividad la incredulidad y la inmoralidad de la presente generación. Cada día nuestras almas serán afligidas, viendo y oyendo los hechos inicuos y nefastos de esta generación. No será cosa sencilla recibir el rechazo y la persecución que parece que se nos viene encima. No es fácil manejar alguna de las cosas que ya están sucediendo, muchas de las cuales nos causan una gran indignación e impotencia, a tal nivel que el entendimiento meramente intelectual de la soberanía de Dios no logra darnos la paz que nuestras almas necesitan. Así que vuelvo y te aconsejo, aprovecha ahora para conocer más al Dios soberano y las implicaciones de su soberanía en tu vida. En adición a esto, también necesitamos conocer y entender los eventos escatológicos que parecen estar comenzando a suceder para que no seamos sorprendidos y para que no seamos abatidos. Tal como nuestro Señor nos exhortó, necesitamos velar y orar para estar preparados para sufrir bien y dar gloria a Dios en medio de esta situación. Así que cartas como Segunda de Pedro, como Judas, y aún el libro de Apocalipsis, es interesante estudiar estas cosas para estar mejor preparados para reaccionar bíblicamente. Hermanos, sucederán cosas que si no estamos firmes nos llevarán a cuestionar a Dios. Dudaremos de su bondad y de su cuidado. El diablo comenzará a poner pensamientos perversos y aberrantes en nuestras mentes. Cuando veamos a los incrédulos e inmorales gomorristas haciendo que la inmoralidad sea legal y comencemos a ser llevados a los tribunales y a las cárceles, tenemos que estar más que conscientes de que esas son hermosas pinceladas en el tapiz de la historia de la redención que Dios está llevando a cabo. Esto si queremos permanecer firmes hasta el fin. Hoy más que nunca debemos poner nuestros ojos en Jesús. Hoy más que nunca debemos entender que en el mundo tendremos aflicción, que a través de muchas aflicciones entraremos en el reino de los cielos. Yo me estoy refiriendo a ese tipo de aflicción que viene como consecuencia de nuestra fe en Cristo, de nuestra identificación con Él, porque el mundo aborrece a Jesús y por tanto nos aborrecerá también a nosotros. Quiero terminar con estas palabras de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 35 al 37. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro Señor vendrá sin tardar, porque vendrá en el justo momento que el Dios soberano lo ha determinado. Así que descansemos en esta promesa y en muchas otras de las promesas de Dios contenidas en su palabra, para que estemos preparados para lo que se nos viene encima. Que el Señor se agrade en darnos de su gracia, de su misericordia y sobre todo la ayuda inigualable y todopoderosa de su Espíritu, para que podamos resistir en el día malo y, habiendo resistido, mantenernos firmes para la gloria de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.